Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las paredes de madera están cada vez más abombadas por la humedad del ambiente debido a la cercanía del río Deva. El agua caló incluso en algunas partes de la estructura de una habitación tan estrecha que un hombre de envergadura normal toca con los brazos abiertos las dos paredes. Hay un ruido constante y el paso de los días hace que te cale muy profundo en la cabeza. Los hongos habían corrido durante mucho tiempo la madera hasta el punto de que los dos carteles que había en una de las paredes empezaban a borrarse. Se podía ver la imagen de varios surfistas, mientras que al otro parecía una foto de una playa donostiarra en La Concha. No hay más de 3 metros de largo. El paso de los días te marca un calendario en la cabeza con los sonidos que escuchas desde fuera. Los martes y los jueves era el turno de poda y de recogida de leña. En ese habitáculo no había luz natural, tan solo una bombilla de poca potencia ilumina igual de día que de noche. En el suelo, tan solo una hamaca de playa, un saco de dormir, una mesa, una silla, un orinal y jabón y una esponja. Sobrevivir fue una auténtica lección de superhombre, de fortaleza. En otra pared, una especie de portezuela, una conexión con un supuesto mundo exterior. Por ese hueco, por esa portezuela, entraba algo de entretenimiento para poder leer y también para la poca comida que le daban. Lo cierto es que, describiendo esta habitación, cuesta imaginar cómo un hombre pudo soportar 17 meses de tortura en ese ambiente de mugre. Escucha, porque esto que vas a oír es historia de la radio, ¿eh? Así describía Antonio Herrero, aquí, en COPE, 1997, el lugar donde estuvo enterrado Ortega Lara.
Una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de La Concha nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido allí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara, que es un plato de Duralex con un cuchillo, una cuchara, un tenedor, y es lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto.
Ortega Lara llevaba en ese ataúd desde el 17 de enero de 1996. Ese día, este funcionario de prisiones trabajaba en el centro penitenciario de Logroño, fue secuestrado por ETA. Tuvieron que pasar 532 días para su liberación. Fue un martes, primer día de julio. Ortega Lara se dio cuenta de que algo raro pasaba en el exterior, había ruidos. La operación para su rescate estaba en marcha. El ministro era Jaime Mayor Oreja.
Y le anunció que se va a abrir un dispositivo. El juez de guardia es, en este caso, Baltasar Garzón, que consiste en, básicamente, la detección de 3 o 4 lugares donde están los supuestos terroristas que le mantienen y que, evidentemente, forman parte del comando. Y a partir de ese momento, pues, el dispositivo policial se pone en marcha. Bueno, 7 horas de tensión porque, como antes he dicho, el secuestro de Ortega Lara era un chantaje en toda regla al Estado.
Nos vamos a una nave industrial en la localidad de Mondragón. Allí costó dar con el zulo en sí. Así lo contaba Francisco Vázquez, oficial de la Guardia Civil responsable de aquel operativo.
Bueno, pues una nave grandísima, absolutamente desordenada, con toneladas de hierros, de maquinaria. No tenía muchos habitáculos, es decir, era una nave bastante diáfana. Apoyaba además uno de los laterales sobre la ladera de la montaña, con lo cual, pues bueno, evidentemente, a la simple vista, el secuestrado no estaba en la parte visual de la nave, pero claro, había que explorar.
Las llamadas no cesaban entre el ministro, el presidente del gobierno, Aznar. Aquel 1 de julio empezó con la liberación en El Orrio, a unos 40 kilómetros de Bilbao, de Cosme del Cló. Un empresario, 232 días secuestrado. Pero la cuenta atrás para encontrar a Ortega Lara seguía mientras los agentes buscaban una aguja en esa nave infernal.
Yo, en ese momento, le dije al ministro, mira, ministro, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero solo te pido una cosa. Solamente, por favor, dile al juez que, por favor, que nos den media hora más. Y entonces, al cabo de 10 minutos, me vuelve a llamar el ministro y me dice, presidente, ya está. Y en ese tiempo era el tiempo en el que luego me contaron pues que efectivamente un juez con un guardia civil al lado estaban justo encima del sitio donde había una máquina y se derrumbó. Y ese derrumbamiento llevó a la Guardia Civil a la liberación de Ortega Lara.
Hubo que desatornillar la maquinaria, utilizar una grúa y entonces apareció un sistema hidráulico por el que se entraba al Zulo. Ortega Lara estaba oyendo los ruidos. Eran nuevos, como de pasos apresurados. De repente se abrió una portezuela en el Zulo y era el agente de la Guardia Civil, Francisco Gil, que consiguió poner fin a una tortura indescriptible.
Yo cuando entré en ese habitáculo, en esa pequeña tumba, ¿no? La verdad se me cayó el arma al suelo, ¿no? No sé, es la verdad que aquello era tremendo y cuando ves la posición del hombre, cómo se colocaba, cómo reaccionó, ¿no?, hacia la entrada nuestra, pues la verdad es que es tremendo, ¿no?
A las 7 de la mañana se confirma que la Guardia Civil ha liberado a Ortega Lara. El entonces portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, se lo contaba a Antonio Herrero, que dirigía y presentaba aquí la mañana en COPE.
Sí, podemos dar la buena noticia de que la Guardia Civil hace aproximadamente un cuarto de hora ha liberado a Ortega Lara.
¿Ha sido una operación policial entonces?
Ha sido una operación de la Guardia Civil. No tengo en estos momentos más datos que el hecho de que ha culminado bien esa operación y creo que es un motivo de alegría.
Uh-huh. ¿Puede decirnos usted algún dato más? ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido?
No tengo en estos momentos más información que la alegría de poder dar esta noticia.
A esas horas, en Burgos, en un piso del barrio de Gamonal, Domitila, la esposa de Ortega Lara, y Daniel, por entonces su hijo de 4 añitos, esperaban abrazar a papá. Antonio Herrero hablaba con ella en directo y dejaba la entrevista a medias para irse a ver a su marido.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Pues ahí está en el cuartel de Encherrondo, parece que en perfectas condiciones.
Sí, sí, ya lo sé, pero es que lo siento, pero me tengo que ir, de verdad.
¿Cómo te lo han comunicado, Domitila?
El señor ministro me ha llamado hace 10 minutos.
¿Estabas durmiendo?
No estoy durmiendo. O sea, quiero decir que es que me tengo que ir, se lo estoy diciendo, era un minuto, pero es que me están esperando.
¿Te vas a Encherrondo?
Me voy a verle.
Pues corriendo a Encherrondo, Domitila, que es lo primero, gracias.
Los guardias civiles sacaron de aquel Zulo a Ortega Lara, le llevaron al cuartel de Encherrondo. Seguro que no has olvidado aquella imagen, la foto de un hombre bajando de un coche con una sudadera roja, hundido, se le marcaban los huesos, sin músculos, con una barba descuidada, unas gafas enormes, y es que, claro, se le había adelgazado hasta la cara, la mueca de sufrimiento como que le dolía andar. Le realizaron un reconocimiento médico, se reencontró con su esposa y fue trasladado a Burgos. Al llegar al barrio, la bienvenida. Aquel 1 de julio del 97 fue un día feliz para España. 10 días después, eso sí, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco y la respuesta lo mató 48 horas más tarde. Hoy, 24 años después, es posible visitar una recreación del Zulo, un lugar de tortura que sin duda alguna es lo más parecido a aquellos campos nazis. Se puede hacer en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que se ha inaugurado esta mañana en Vitoria. Por eso, vamos a echar una mirada atrás. Vamos a recordar cómo fue la liberación de Ortega Lara. Aquella madrugada y aquella operación se grabó a fuego para muchos agentes de la Guardia Civil. Primero, detuvieron a los 4 secuestradores, 4 animales que torturaron a Ortega Lara, entre ellos Bolinaga, ¿te acuerdas? Después de estar en el cuartel de Encherrondo, fueron con él a una nave industrial de Mondragón, en la que sospechaban que podía estar Ortega Lara, pero Bolinaga se negó a revelar el lugar exacto donde se encontraba el funcionario de prisiones. Finalmente, como te he contado, lo encontraron. La investigación para dar con ese punto exacto en la nave fue misión imposible, pero hablamos de la Guardia Civil. Juan Manuel es uno de los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que trabajó en aquel operativo. Juan Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Puf, qué relato,
Pues sí, ahora desde la distancia, desde el tiempo que ha pasado, pues... pero en aquel momento eran instantes, eran momentos de muchísima tensión, de muchísima emoción, bueno, trepidantes, en fin.
Juan Manuel,
difícil de describir.
Por mucho que estéis preparados, que lo estáis, mentalmente para el estrés más absoluto, la tensión, para la muerte, incluso en primera persona, ¿se puede aguantar la tensión de una noche como aquella?
Pues la realidad es que se aguanta la tensión, pero sobre todo la alegría. En el momento que nos enteramos de que Ortega Lara está allí, que sale del Zulo, la alegría entre los miembros de la Guardia Civil es indescriptible. Entre los miembros de la Guardia Civil que habíamos trabajado en la investigación, que estábamos en aquello, para nosotros, bueno, fue uno de los momentos profesionalmente, tal vez el mejor momento de mi vida profesional, una gran satisfacción como persona, como español, como Guardia Civil, como, en fin... En aquellos momentos era indescriptible la alegría que teníamos todos.
No me extraña. Me contaron en cierta ocasión que se llegó a investigar, se lo contaba yo a mi mujer hoy incluso, se llegó a investigar la alcantarilla que daba al río Deva por los restos que se suponía podían caer por allí. ¿Es verdad?
Bueno, en realidad lo que se investigaba de los restos era las bolsas de basura que sacaban de la nave. La nave estaba sometida a vigilancia por equipos operativos del Servicio de Información, agentes encubiertos y con medios técnicos, y cuando depositaban la basura, se investigaban las bolsas de basura para ver qué restos tenían, y aparecían restos de comida, lo que evidentemente denotaba que alguien estaba comiendo dentro de la nave, y dentro de la nave estaba el Zulo, claro.
¿Cómo funcionaba el comando? Por lo que se pueda contar y por lo que se reconstruyó, el jefe era Bolinaga. Yo, la escena en cómo me contaron también, que él mismo dentro se negaba a dar detalles para que literalmente se pudriera en el Zulo Ortega Lara, buah, me parece una película de terror.
Bueno, el comando autor del secuestro, en el momento de la detención, se denominaba Comando Goierri. Con anterioridad había tenido otra denominación dentro de la estructura de ETA, era el Comando Bellocha, y habían sido un comando legal armado dentro de la orgánica de ETA, dedicado a cometer atentados, y habían cometido atentados, y habían matado a guardias civiles, habían cometido atentados como contra el de la patrulla de la Guardia Civil en Oñate, con muertos, habían cometido varios atentados. Después el comando cambió sus funciones, y pasó, en vez de ser un comando armado, pasó a depender del aparato de logística de la organización terrorista, y en la nave Halgi, donde con posterioridad construyeron el Zulo, se dedicaron a fabricar armas y otros artefactos para la organización. Fabricaron granadas Jotaque, fabricaron las piquetas para lanzar las granadas, fabricaron hasta un Jotaque artesanal en fibra de vidrio y un lanzagranadas, fabricaron distintos elementos de artefactos explosivos, fabricaron aparatos de transmisiones camuflados en alto radio, y esa fue su labor. Con posterioridad construyeron el Zulo en el subsuelo de la nave y pasaron, ya dependiendo del aparato de logística de ETA, y el Zulo para los secuestros. En ese Zulo tuvieron a Julio Iglesias Zamora, el industrial donostiarra de la empresa Ikusi, que lo habían secuestrado en el año 1993, y con posterioridad secuestraron a Ortega Lara.
¡Qué horror! Tras aquellas horas, tras aquel operativo, los detenidos llegan a Madrid. ¿Y cómo son? ¿Cuál fue su actitud ante el juez? ¿Cómo recuerda Juan Manuel aquellas personas?
Bueno, los detenidos llegan a Madrid, van a las dependencias de la Guardia Civil, permanecen incomunicados 5 días en las dependencias de la Guardia Civil, con visitas periódicas de los forenses para comprobar su estado, y en Madrid lo que se hace con ellos es la instrucción de las diligencias y estudiar la documentación que les es incautada e incluirla en las diligencias como prueba de su actividad. La actitud de ellos ante el juez. Yo no estuve presente en el momento de la entrega. Cuando se entregan al juez, se llevan a la Audiencia Nacional va el instructor de las diligencias, es el que se los entrega al juez, el oficial, generalmente un oficial de la Guardia Civil, le entrega al juez el atestado confeccionado por la Guardia Civil y los detenidos. Su actitud, pues evidentemente abatidos. A el respecto, por ejemplo, pero no derrotados. O sea, tengo una anécdota, por ejemplo, de Xavier Ugarte Villar, era uno de los miembros del comando. En uno de los momentos que lo sacamos del calabozo, regularmente hay que sacarlo de los calabozos para realizar diversas diligencias, la reseña fotográfica, la toma de huellas, los reconocimientos médicos forenses, que los hacen todos los días y a distintas horas. Bueno, tenemos que sacar a Xavier Ugarte del calabozo y llevarlo al reconocimiento médico forense. Cuando lo llevamos por el pasillo, acompañado por varios compañeros, Xavier Ugarte se queja de que tiene un dolor en la espalda. Xavier Ugarte tenía, creo que, algún problema de columna y cojeaba. Se queja de que le duele la espalda. Un compañero le dice, medio en broma, medio en serio, le dice, si quieres, díselo al forense, y si quieres que te ponga una inyección de Dormicum Roche. Dormicum Roche era el anestésico que habían utilizado ellos para sedar a José Antonio Ortega Lara y para sedar antes a Julio Iglesias Zamora. Los compañeros que estábamos al lado, al oír a este compañero que dice, díselo al forense que te duele la espalda, y si quieres que te ponga una inyección de Dormicum Roche. Cuando vimos lo de Dormicum Roche nos sonreímos, porque estábamos muy sensibilizados con el tema del Dormicum Roche, lo habíamos investigado en la sociedad, y Xavier Ugarte nos sorprende con la respuesta, no riáis, dice, porque ya me lo he puesto. ¿Cómo que te lo has puesto? Pues sí, cuando la organización, cuando ETA le mandó el Dormicum Roche, dice, cuando nos mandó las cápsulas, las inyectables de Dormicum Roche, yo me lo inyecté para probar a ver cuánto tiempo iba a estar sedado. Y mis compañeros allí presentes, y entonces tener en cuenta el tiempo que estaba sedado para nosotros tenerlo en cuenta en el secuestro.
El mismo experimento. Y una última pregunta, Juan Manuel. ¿Puedo hacer una pregunta personal?
Sí, por supuesto que puedo hacerla.
¿Cuántas veces has soñado con aquella operación y con aquella resolución del secuestro?
Pues muchas veces me he acordado, entre nosotros los compañeros lo hemos comentado muchas veces, nos acordamos cuando llega la fecha, en nuestros grupos de WhatsApp lo recordamos, o sea, es algo que permanece para siempre en nuestro recuerdo.
Juan Manuel, un guardia civil de información de aquel entonces en el rescate a Ortega Lara. Gracias por atenderme, Juan Manuel, y orgullosos de la Guardia Civil.
Vale, muchas gracias a usted.
Buenas noches. Como te digo, una de las exposiciones más espeluznantes que hay en ese centro memorial de víctimas del terrorismo, inaugurado hoy en Vitoria, es ese Zulo, la réplica, donde estuvo enterrado Ortega Lara. 532 días, 3 metros de largo, 2,5 de ancho, 1,80 de altura. Hoy la imagen de los reyes dentro, con el rey agachado porque no se podía poner de pie, imagínate. Allí don Felipe ha ensalzado el papel de las víctimas.
Y la exposición que acabamos de visitar nos recuerda, con mucha emoción, que las víctimas del terrorismo son, a su vez, uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático. Son, en definitiva, símbolos de la defensa de nuestras libertades y del Estado de Derecho, que representan los valores que los terroristas pretendieron destruir.
En el acto ha estado Pedro Sánchez. No creo que en este reportaje sea momento de hacer valoraciones políticas por mi parte, pero te puedes imaginar. Íñigo Urkullu, el lendakari, el rey ha destacado el protagonismo de las asociaciones de víctimas. Una de ellas es la Fundación Víctimas del Terrorismo. Lo preside Tomás Caballero, hijo del concejal de UPN asesinado por ETA en el 98. Su relato ha hecho un llamamiento a preservar la memoria de todas y cada una de las víctimas.
El dolor y el sufrimiento padecido por el conjunto de la sociedad española fue el tributo que tuvimos que pagar para defender nuestro Estado de Derecho frente a los terroristas, quienes pretendían imponer su ideología con la fuerza de las armas. Por eso, la creación de este espacio de encuentro, desde el que el Centro Memorial podrá preservar la memoria y salvaguardar la veracidad del relato, es esencial. Como decía José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia.
El centro honra a 1.453 personas asesinadas, 5.000 heridos por terrorismo, la mayoría a manos de ETA. También ha estado en ese acto el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, ha sido un acto muy solemne, donde hemos agradecido mucho la presencia de sus majestades los reyes. Nadie más, hemos echado menos. Es cierto que hemos echado en falta la bandera de España, el himno de España, pero sí es verdad que la población vitoriana ha dado gritos de viva el rey, lo cual nos ha alegrado mucho. Incluso las propias víctimas del terrorismo, al cerrar el acto, ha habido un viva el rey, un viva España, porque tenemos que recordar que todas las víctimas del terrorismo de ETA han muerto por España, porque ETA mataba a España, intentaba matar a cada una de sus víctimas por lo que representaba. Hemos escuchado un relato estremecedor de Juan Manuel, un guardia civil de Inchaurrondo, al cual tengo el gran honor de conocer, sobre la liberación de José Antonio Ortega Lara, y la Guardia Civil es quien más ha sufrido el terrorismo de ETA, pero la ha sufrido la policía, la ha sufrido la judicatura, la han sufrido los fiscales, la han sufrido los periodistas, los políticos, la ha sufrido España entera. Y eso es lo que al final las víctimas hemos querido decirle al rey con ese viva España, donde al no escuchar ningún himno, se lo hemos dicho nosotros mismos a viva voz.
Dani, 376 asesinatos por resolver de la banda terrorista. ¿Ese memorial está cojo?
Sí, no hay justicia. El rey hoy, su majestad, nos ha hablado de la dignidad, nos ha hablado de la memoria. Ha utilizado varias veces esas dos palabras con tantísimo contenido para las víctimas del terrorismo, pero quizá no ha nombrado la justicia. Justicia es la pata coja que tiene las víctimas del terrorismo de ETA. No hay justicia, no se han resuelto todos los asesinatos de ETA. Existen muchísimos casos de heridos de ETA sin resolver, pero lo triste es que la mitad de los familiares, la mitad, lo vuelvo a repetir, casi el 50% de los asesinados por ETA no conocen la justicia, no saben quién asesinó a su familiar. Esa es la realidad. No podemos hacer memoria sin antes hacer justicia, y eso creo que es muy importante resaltarlo.
Y la última, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Quedan 4 presos por acercar a las cárceles del País Vasco. En ese acto de esta mañana, ¿por dentro lo estabais pensando?
Yo me quedo con lo que he escuchado del pueblo vitoriano. He ido muchas veces al País Vasco, a Vitoria, y siempre eran gritos contra el rey, gritos contra el gobierno. Yo creo que el pueblo es muy sabio, y cuando ha dicho Marlaska traidor, gritando, lo decía por algo. Lo decía por algo. Cuando han dicho Marlaska traidor, Marlaska dimisión, Sánchez dimisión, es porque el pueblo vasco, el pueblo español, el pueblo de bien, el pueblo que verdaderamente defiende a las víctimas del terrorismo, sabe que el gobierno actual no lo está haciendo bien con las víctimas del terrorismo. Yo, para mí, sobraba el gobierno esta tarde. Esta mañana, sobraba. Yo realmente hemos asistido, yo creo, casi todas las asociaciones, pues que sus majestades los reyes siempre han estado con las víctimas del terrorismo, siempre nos han arropado, hay que decirlo, esa es la expresión, y verdaderamente lo que estamos viviendo del gobierno actual no es precisamente lo que ha hecho la corona durante tantísimos años, es precisamente traicionar la memoria y traicionar la justicia, porque desde luego acercando a los presos de ETA al País Vasco sin ningún, nada, absolutamente a cambio, nada, ningún tipo de colaboración, sin que se aclare ni un solo caso, desde que Sánchez está en el gobierno, ni uno, de los 376 asesinatos de ETA ha sido resuelto, ni siquiera se ha enjuiciado, pues difícilmente creo que vamos a llegar a ningún lado.
Daniel Portero, dignidad y justicia. Gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Ángel, por darnos voz y gracias, porque esto es memoria. Muchas gracias.
Claro que sí. Adiós, amigo. Hemos recordado aquella liberación de Ortega Lara, un golpe contra ETA que puso fin al secuestro más largo de la historia de esta panda de animales. Hoy, la recreación del Zulo se puede recordar en el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo de Vitoria, un lugar para honrar y para no olvidar.